Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo, 16 de noviembre, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres con una muestra de acciones solidarias en la Plaza de Santa Ana, organizada por la Vicaría de Pastoral Social y Promoción Humana. La jornada va a finalizar con una Eucaristía en la Catedral de Canarias a partir de la 1:00 p.m. Además, este sábado comienzan los encuentros vocacionales organizados por el Seminario Diocesano, que se repetirán cada mes los terceros sábados. También este sábado, de 10 a 1, en la Casa de la Iglesia, habrá un encuentro orante dirigido a quienes anuncian la fe a los jóvenes, organizado por la Delegación de Infancia y Juventud. Pero hoy vamos a dedicar nuestro programa a la visita que ha realizado a nuestra diócesis el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, con motivo de su participación en las jornadas de teología celebradas esta semana en el ISTIC. Con él hemos tenido la oportunidad de conversar en estos micrófonos. Soy Raúl Arencibia y esta es una edición especial del Espejo.
Cuando colaboras con tu parroquia, ya sea con tu tiempo, con tus cualidades o tu dinero, estás haciendo una declaración de fe, una declaración de solidaridad, una declaración de principios. Porque la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico, colabora con tu Iglesia. Ayuda a tu parroquia. Programa por tantos.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Monseñor Luis Argüello, gracias por acompañarnos, gracias por esta visita.
Muy bien, me alegra mucho poder estar aquí en esta diócesis, en esta isla, y al mismo tiempo saludar a través de este medio a todos los oyentes.
En un mundo marcado por esa polarización, la soledad, la desigualdad, usted también ha advertido en alguna ocasión sobre una economía que teledirige los deseos y manipula el corazón. ¿Cómo puede la Iglesia mostrar que el amor cristiano es una fuerza transformadora de la sociedad? ¿Cómo puede el Evangelio ayudar a liberar el corazón humano de la lógica consumista y abrirlo a una economía más humana?
Sí, no es posible amar sin libertad. Que la propia constitución de la persona humana une libertad y amor. Uno de los dramas que del final del tiempo moderno es que la libertad se ha entronizado en formas, bueno, que han pasado incluso a la jerga popular, ¿no? De elogio del empoderamiento, digas entre comillas, de elogio del individuo y su autonomía, y eso que tiene aspectos seguramente valiosos a la hora del desarrollo de la propia personalidad, tiene lagunas porque no responde a la verdad de lo que la persona es. Para poder amar hace falta ser libre, porque el amor es una entrega que no se realiza en modo mecánico, no es un instinto como el de los bichos, sino que es una entrega libre. Por eso, todo lo que tenga que ver con la libertad, como los asuntos que has puesto encima de la mesa, pues hay que abordarles para poder amar. Y también hay que decir que en el ejercicio del amor como caridad política, pues uno de los campos de especial dedicación tiene que ver con eso, con la liberación del corazón. Vivimos en un momento en el que las adicciones han crecido un montón. Adicciones de diverso tipo, de diverso estilo. Y de alguna forma estas cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Sino porque el propio sistema económico, que juega con una ley básica de oferta y de demanda, ante las posibilidades tan grandes que tiene hoy la oferta, las posibilidades tan grandes de poner productos nuevos en el mercado, sí, hace falta atraer al corazón para dirigirle a los productos nuevos, ¿no? De alguna forma, desde ahí hay un estilo de manipulación de uno de los secretos del corazón, que es el deseo. Y por eso hace falta abordar libertad y amor de manera inseparable.
¿Qué papel juega la caridad a través de Cáritas, parroquias, comunidades? en la vivencia concreta de ese amor social?
Juega un papel importante porque la Iglesia cada domingo celebra el amor de Jesús manifestado en su cruz gloriosa y que resucitado se hace presente en el pan y el vino, ¿no? Entonces, y somos enviados cada domingo, ¿no?, a dar testimonio de este amor. Cáritas y otras organizaciones suponen el tratar de dar testimonio de este amor de una manera organizada, y en ese sentido supone una gran ayuda, ¿no?, para el testimonio comunitario de los cristianos. También, por decirlo todo, a veces supone un riesgo, en el sentido de que los que participamos en la Eucaristía del domingo podamos decir, bueno, de los pobres ya se ocupa Cáritas, claro, y nosotros podemos vivir a lo largo de la semana desentendidos, ¿no?, del testimonio con nuestros vecinos o lo que pueda hacer con mi trabajo, en mi empresa o con mis diversas relaciones, ¿no? Por eso una de las misiones importantes que tiene Cáritas tiene que ver con la promoción de la conciencia, por supuesto, con la promoción de las personas con las que ayuda y también con una dimensión profética que se ha puesto de manifiesto en estas dos últimas semanas con la presentación del informe FOESA, que precisamente está impulsado por Cáritas, ¿no? Cáritas, para tratar de ofrecer un servicio concreto, nos ayuda con estos informes a caer en la cuenta de cuál es la situación, ¿no?, de la vida social española desde estas perspectivas, ¿no?, de la economía, de las desigualdades, de las situaciones de antiguas y nuevas pobrezas, ¿no?, para marcar un poco el territorio de la respuesta organizada de la caridad de la Iglesia.
Se ha referido usted a la economía. Ha comentado también en alguna ocasión que debemos repensar el modelo económico cuando los recursos que se destinan más recursos a defensa militar que a la vida digna. ¿Qué aporta la fe cristiana ante un sistema que prioriza el poder sobre el cuidado?
Bueno, aporta el poner los rostros de las personas por delante. Fundamentalmente esto. Es decir, que en realidad lo que aporta es algo de lo que Jesús nos avisa en su Evangelio, ¿no? Aporta desde los rostros, desde las personas, desde sus situaciones, un juicio sobre la historia. Es decir, cuando se plantea, así lo hace también el último informe FOESA, la necesidad de repensar nuestro paradigma económico actual, lo hace porque pone delante los rostros de los pobres de cerca y de lejos, ¿no? Algo no va bien cuando millones de personas carecen de lo imprescindible para vivir. Algo no va bien cuando incluso obteniendo el salario mínimo en sociedades del bienestar como son las nuestras, sin embargo, eso no es suficiente porque hay un problema en las propias condiciones laborales o porque hay un problema de vivienda o porque hay otros problemas que tienen que ver con los estilos mismos de vida, ¿no? Entonces, no cabe duda de que esto hay que pensarlo. Es un asunto serio, porque en realidad estamos hablando de repensar algo que acontece a escala global, ¿no? En ese sentido, también la Iglesia tiene esta gran aportación, que es una institución global. Siendo particular, local, ayer celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo es una realidad universal. Y por eso también atrae a nuestra cercanía los rostros de los hombres y mujeres de otros lugares del mundo, en donde esa carencia de lo imprescindible para vivir se hace un verdadero grito, ¿no?, ante la falta de los recursos más básicos. El mundo en general, también en lo particular de la situación española, crece en los grandes números, en la capacidad de producir, en la puesta en valor de esos mismos productos, pero luego la distribución de los recursos, pues deja mucho que desear, podríamos decir. Con lo cual se produce una cuestión añadida. Hoy, en el que a través de los medios de comunicación, incluso las personas más pobres, tienen capacidad de saber cómo se vive en otros sitios, incluso aunque las posibilidades de vida hayan mejorado un poco, pero existe la posibilidad de comparar esa situación con las que viven otros, incluso con unos modelos de existencia bueno, que evidentemente desde las claves del bienestar, de las condiciones materiales de vida son superiores, en otros aspectos seguramente no podríamos decir tanto, ¿no? Por eso, bueno, acabamos de ver cómo los dos últimos papas, partiendo, hablábamos de amor al principio, del amor de Jesús, dilexit nos, dilexit te, ambos están coincidiendo en la necesidad de poner en el punto central de la vida de la Iglesia la situación de los empobrecidos. Y puestos en el punto central de la vida de la Iglesia, se ponen también en medio de la plaza pública como una presencia que juzga la historia. Como dice Jesús, en el final del tiempo seréis juzgados, porque tuve hambre, pero este final del tiempo se anticipa y somos ya juzgados en cómo funcionan las cosas.
Don Luis, ¿qué riesgos corremos si reducimos la fe a lo íntimo o a lo espiritual sin esa proyección comunitaria y social del Evangelio?
Bueno, pues que nos mutilamos a nosotros mismos. Yo creo, con Benedicto XVI, que es la cuestión antropológica el corazón de la cuestión social en esta hora. Entonces, esta reducción a lo íntimo expresa algo valioso, porque somos lo íntimo y a veces vivimos muy en la superficie. Yo trato de huir en la medida de lo posible de la dialéctica de los contrarios, ¿no? Lo íntimo, qué bien. El asunto es que lo íntimo no nos explica del todo. Y si las emociones que se viven en lo íntimo no se transforman en virtudes que se ven en lo público, en lo social, pues nos mutilamos a nosotros mismos y por otra parte hacemos también una acogida mutilada, valga la expresión, del Evangelio y de la gracia de Dios.
Usted decía antes, acabamos de celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Cómo podemos pasar de ver la Iglesia como una institución a sentirla como una comunidad viva y corresponsable? ¿Cómo lo hacemos?
Bien, ayer mismo, que celebrando el Día de la Iglesia Diocesana, la liturgia nos pedía celebrar la dedicación de la Basílica de Letrán, sí. ¿No? Y en las diversas oraciones y lecturas del día aparecían palabras que desbordan la organización para hablar de un organismo vivo. Hablábamos de esposa, diciendo que Dios, nos dirigíamos a Dios diciendo que tú has querido que tu esposa, la Iglesia, sea llamada Iglesia, asamblea de convocados, de llamados. También la liturgia nos hablaba de pueblo y de cuerpo, de edificio vivo, ¿no? Este, claro, yo creo que es uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? El que, como diría Guardini hace un siglo, la Iglesia renazca en el corazón de los fieles, ¿no? Como una realidad vital. No formamos parte de un club, no somos de una asociación de voluntarios, ni tampoco de personas que tengamos la misma ideología, sino que formamos parte de una experiencia, de una vida nueva, que tienen estas categorías tan humanas, tan carnales, la categoría de esposo, esposa, la categoría de cabeza, cuerpo, la categoría de pueblo, de familia, de familias, su referencia. Y en esto yo creo que hemos de crecer y tenemos una oportunidad estupenda. Nosotros salimos de una larga época en el que decíamos, soy católico porque he nacido aquí, dando muchas veces, por supuesto, la iniciación cristiana, la experiencia misma de conversión, el cultivo de la propia vida cristiana, porque social o ambientalmente parecía estar el asunto resuelto. Hoy, la situación nueva, desde el punto de vista sociológico que vivimos ya desde hace unas décadas, nos aboca a cultivar un cristianismo de conversión, de encarnación de la palabra en la vida y comunitario, para poder así ofrecer a los demás humildemente, puesto que somos una comunidad de pecadores perdonados, pues el don que hemos recibido.
El domingo 16 se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Qué actitudes concretas debería inspirar este día en nuestras comunidades cristianas?
Cuando el Papa Francisco instaura en la vida de la Iglesia esta jornada, Fijemos dónde, ¿no? Justo el domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey, en el que el Rey que viene hará este juicio. Porque tuve hambre, me disteis de comer o no me disteis de comer. Por eso está muy bien situada en el penúltimo domingo del tiempo litúrgico. Aparecen los pobres puestos en el corazón de la Iglesia. Eso es un aspecto, una dimensión de ese domingo. Pero hay otra. El Papa insiste, no es un domingo para hacer una colecta en favor de los pobres, ¿no? Aunque este año, año de peregrinación, la Iglesia española, como gesto del jubileo, haga una colecta, ¿no? Pero el objetivo de este domingo no es hacer una colecta, sino vivir una fraternidad en relación con las personas a quienes se acoge en la Iglesia para poderles ofrecer una ayuda. Se trata de cultivar en esta jornada, si vale la expresión, una dimensión horizontal de la fe. Porque queramos o no, cuando llegamos a otro, siempre se produce una relación de cierta desigualdad. Uno es el que ayuda, otro es el que pide. El que pide incluso tiene que ver cómo conquista algo del que ayuda, incluso modulando su propia situación. El que ayuda puede tener una tentación paternalista o de juicio sobre el que es ayudado, ¿no? Entonces, en realidad, la ayuda que se ofrece en la Iglesia nace de la fraternidad. Es una expresión de la comunión de bienes, que tiene que estar unida a la comunión de vida. Por eso, en esta jornada, se trata de cultivar esto, ¿no? Cómo poder facilitar en ese día que aquellos que quieran, que ahora mismo a lo largo de un año han recibido diversos tipos de ayuda de Cáritas, puedan encontrarse para vivir otra dimensión, ¿no? Un encuentro de tú a tú, un compartir, también para caer en la cuenta de que de alguna forma todos necesitamos ayuda. Todos, como dice la última exhortación apostólica, última y primera, ante el Papa León, pues hay diversos tipos de pobreza, y en los diversos tipos de pobreza alguno nos toca. Es verdad que hay hombres y mujeres que de los diversos tipos de pobreza les tocan casi todos, y entonces estamos llamados a una solicitud especial. Pero en esa jornada estamos llamados a mirarnos más de tú a tú, y no es fácil, porque esta tendencia a mirarnos desde diverso plano hemos de reconocer que existe.
En territorios como Canarias, la migración es una realidad muy, muy visible, nos preocupa a todos. ¿Qué mirada cristiana deberíamos tener ante esta situación y cómo puede la Iglesia acompañar mejor a quienes llegan buscando una vida digna?
Bueno, la Iglesia es tozuda en insistir en algunos principios sobre esto, ¿no? El primero es el derecho de toda persona a estar en su propia tierra, y el que en su propia tierra tenga las posibilidades de vivir. ¿Cómo nos compromete esto a la hora de la caridad política de la que hablábamos antes, ¿no? En el sentido de promover lo que genéricamente pudiéramos llamar ayudas al desarrollo, cuestionar el propio modelo económico global que de alguna forma tiene que ver en las situaciones de los diversos países, ¿no? Después también la Iglesia dice que muchas de las formas en las que se produce la llegada de inmigrantes, pues algunas tienen que ver, seguramente no sean las mayoritarias, pero algunas tienen que ver con un tráfico que está en manos de mafias, en las que se realiza una trata de personas, ¿no? Así eso es. También hay que combatirlo. Sí. Dicho esto, las personas llegan, y llegan con su dignidad, y por tanto es preciso acogerlas, integrarlas, promoverlas, en fin, lo que ya el Papa Francisco ha insistido tanto y que también la Iglesia española en un documento sobre comunidades acogedoras también ha resaltado, ¿no? A la hora de poder facilitar una integración desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la lengua, si es que las personas que llegan no conocen nuestra lengua, como supone también las posibilidades de ayudar para poder encontrar un trabajo, dentro de un contexto en el que la Iglesia también reconoce que los estados tienen derecho a regular sus flujos migratorios, ¿no? Pero hecho en este, con estos tres principios que se dan. Es muy difícil abordar del todo plenamente la cuestión de las migraciones en España, en Europa, sin hablar al mismo tiempo de la otra condición demográfica que tenemos, ¿no? Que es el crecimiento vegetativo, sí, que sigue siendo negativo, a pesar de que muchos de los que llegan son los que tienen hijos, ¿no? Entonces, para poder hacer una mirada global al asunto, de hecho, la Iglesia trata de recordar todos estos principios para tener una mirada católica, es decir, una mirada integral. Los inmigrantes llegan, hay que acogerles, hay que cuidarles, hay que integrarles. Por otra parte, nuestra sociedad necesita personas que colaboren en sacar adelante también nuestra economía, porque también hay que decirlo, hay ya muchos trabajos que, por lo que sea, por las propias condiciones laborales, por la índole de esos trabajos, los españoles no quieren hacerles. Y entonces, digo, para que todos tengamos una mirada que sea lo más justa posible y no nos dejemos llevar por las manipulaciones inmediatas, ya sean de un color o de otro, ¿no? A la hora de exagerar los peligros de las migraciones, a la hora de tratar de decir esto supone como una invasión y un riesgo para nuestras propias sociedades, cuando por otra parte son unas personas que colaboran, y por otra parte tampoco tener un planteamiento que pudiéramos llamar buenista, en el sentido de decir, bueno, no es un asunto que merezca ser abordado. Y nunca se lo puede abordar una región sola. No. En este caso, el problema de Canarias es problema de todo el Estado español, de toda la nación española. Pero además es un problema europeo. Entonces, tanto la acogida como las respuestas a toda esta problemática ha de insistirse en que sean una acogida y respuesta a escala de círculos concéntricos sucesivos, de un nosotros que se ensancha en el nosotros del Estado, en el nosotros de la Unión Europea.
Está usted en los estudios de la Diocesana de Canarias. ¿Qué papel pueden jugar los medios de comunicación en esa tarea de ofrecer un relato más humano y esperanzador, don Luis?
Bueno, pues ser altavoz, ¿no?, de alguna forma de lo que estamos viviendo, ser cauce para que unas situaciones y otras lleguen, ¿no? Cauce para que lleguen los latidos de la gente, las preocupaciones, ¿no? Y cauce para que pueda expresarse, en este caso, en una emisora, en un cauce informativo, un medio de comunicación social que es de la Iglesia, para que pueda llegar noticia del Evangelio y de lo que vive la comunidad cristiana. Si es posible, de manera sosegada. Esto es un poco complicado, porque hoy los ritmos de los nuevos medios de comunicación piden algo cortito y que sea emotivo, que provoque algún emoji, ¿no? Sí. Entonces, estar en esta tensión en que, por una parte, hay que tener en cuenta cuál es la situación de la audiencia y la inmediatez y la brevedad y la rapidez que pide, pero por otra, de alguna forma, los medios deben de ayudar también a ensanchar tanto la razón como el afecto, ¿no? Y para eso hace falta poder ofrecer, bueno, la posibilidad de algunos diálogos más serenos, ¿no?, que rompan la estrategia de la polarización y de la emotividad que son tan dominantes.
Uh-huh. Monseñor Luis Argüello, muchísimas gracias por la visita y vuelva cuando quiera.
Muy bien, muchas gracias.